Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos podemos tener una noche de esas que no se olvidan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar de forma activa y directa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche. Espeluznante. En la oscura trama de la vida cotidiana, a veces nos encontramos con presencias que van más allá de asustarnos, sumergiéndonos en un abismo de horror del que difícilmente podemos escapar. Esta es la inquietante historia de una pareja que, lejos de imaginar la tragedia que les acechaba, celebraba su aniversario en una noche que se convertiría en una espeluznante pesadilla al contratar a una niñera. Esa noche, donde la imaginación se convirtió en pesadilla, sirve como un recordatorio escalofriante de que las apariencias pueden ser engañosas y que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que nuestra mente es capaz de concebir. Una historia que perdura como un eco inquietante, advirtiéndolos sobre los peligros que pueden emerger cuando la realidad y la imaginación colisionan en la oscuridad de la noche. Hoy, cuando la imaginación se convierte en pesadilla, da como resultado una espeluznante noche.
Claro que sí. Vamos a platicar de eso y muchas cosas que seguramente han pasado y no nos hemos dado cuenta, pero cuando lo descubres, el terror llega a tu casa. Eso es todo, mis amigos. Vamos a charlar, vamos a escuchar mucho material que ustedes nos han enviado. Por supuesto, te queremos escuchar a ti completamente en vivo y platicar sobre esos temas inquietantes.
Muy buenas tardes, Nacho y Gina.
Saludos, amigo.
Soy Martín. Mi nombre es Martín y mi apellido Don Juan. Vengo escuchando casi como a diario, podría decirlo diario, sus audios, y vengo escuchando eso de Home Depot, esa historia de la señora sin rostro. Aquí en Estados Unidos, entre más publicidad de espanto le des a un lugar, al contrario, toma más importancia al lugar cuando tiene esa clase de apariciones. La gente no se espanta, como que las personas aquí les interesa ver, saber, y a veces lo toman como reto, no en forma de burla, sino para descubrir y saber más del lugar, y se hacen investigaciones. A mí me gusta mucho su programa. Es la primera vez que mando mensaje. Gracias. Siempre lo estoy escuchando. Yo vivo aquí en Dallas.
Bienvenido.
En un pueblito que se llama Wylie, Texas. Y la semana pasada acabo de escuchar una historia de otro pueblito que está a tan solo 50 millas al otro lado de Dallas, cerca de Fort Worth, Texas, que se llama Mineral Wells, y tiene una historia supernatural, increíble, que dicen que nadie puede aguantar una noche ahí, que es muy agresiva, es muy agresivo
el ente,
las entidades que están ahí.
Ajá.
Que son muy malos, que no aguantan ahí.
Ay.
A ver si alguien tiene información de eso. Y yo trabajo mucho, ando para arriba y para abajo. A mí me gusta visitar pueblos así.
Uh-huh.
Estuve de hecho trabajando en ese pueblo, Mineral Wells.
Mineral Wells.
Y no sabía, sí. Pero algún día que tenga oportunidad voy a investigo y les mando un mensaje.
Órale.
A ver si
genial.
Puedo. Gracias, buenas tardes. Ahorita vengo manejando desde Arkansas. Vengo con mis auriculares, ¿eh? Para que no se preocupe.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí,
y además tengo cámara en la camioneta por parte de la compañía.
Ah, perfecto.
Buenas tardes a toda la audiencia, si es que lo pasan.
Claro.
Al programa. Buenas tardes, Gina y Nacho, que lo pasen bien.
Gracias, mi querido amigo Martín. Un saludo, por supuesto. Y sí, nos va a encantar que nos compartas lo que puedas investigar al respecto, ya que pues puede ser muy interesante que nos enteremos lo que ocurre ahí en ese pueblo que comentas allá en Texas, mi querido amigo. Y por supuesto te agradecemos y aprovechamos este mensaje para decir a todos los oyentes que también nos puedan encontrar, ya lo mencionó Gina, lo voy a repetir, en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden checar los audios, pueden bajarlos y bueno, se pone súper interesante.
Ahorita en el intro de la emisión habla yo de una espeluznante noche. Jorge Rendón de Acapulco inmediatamente nos escribió y nos dice: buenas noches, Gina y Nacho. Uh-huh. Una noche espeluznante es cuando llegas de noche a tu colonia y antes de llegar a tu casa, a escasos 40 metros, alcanzas a ver una silueta blanca. Está ahí parada, inerte, con la cabeza agachada. Pasas a un lado de ella y notas que es la figura de una mujer totalmente de blanco, con un velo del mismo color. Tienes la incertidumbre de saber si es alguna señora esperando a su hija o a su hijo, que también ya viene de regreso de trabajar. Pasas de largo y no saludas ni las buenas noches. Al avanzar unos cuantos metros, sientes un raro escalofrío, una especie de dolor recorrer tu espina dorsal. Es tal vez la aparición de esa horripilante mujer de blanco, la Llorona, o la mujer que se lleva a los borrachos. El hecho es que al pasar y mirarla y darle la espalda, empecé a sentir mucho miedo. Es más, terror. Me pasé, la vi y nunca podré olvidar ese velo blanco. Se quedó con esa incertidumbre, pero aquí lo importante no es solo que la viste y te causó extrañeza, sino lo que sentiste al pasar por esa zona.
Claro, imagínate nada más. Dice, eso es espeluznante. Como que como lo que yo comentaba en ocasiones anteriores, ¿no? De aquella vez que venía yo de regreso, de salir de transmisión, y al dar la vuelta ahí cerca de San Antonio, sobre Periférico, en la Ciudad de México, una avenida de las principales, ¿no? Que atraviesan, es más, rodean toda la Ciudad de México, y en un principio era la orilla, ahorita ya quedó en medio, y ya casi atropello a una mujer, según yo era una mujer. Cabello largo, despeinada, con una especie de batón blanco, en el carril de alta velocidad. Cuando di el volantazo, continué mi trayectoria, de repente ya no la vi. Cuando volteé a ver qué era eso, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Nada, ni sus luces. Y eso sí es espeluznante, así como lo de mi amigo. O sea, ver algo que no tienes una explicación se convierte en algo que jamás vas a olvidar, ¿verdad?
Así es. Gracias por compartir. Vámonos entonces también a más relatos y audios, pero ahorita nos vamos a ir a una pausa y mientras tanto queremos que te reportes. ¿Qué te parece si mandas tu mensaje de voz o de texto al 55 21 93 59 26?
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos una noche en la que deseamos escuchar esos relatos y experiencias que has vivido.
Claro que sí, contigo vamos precisamente. Saludo a María Eugenia Lopera, que está con nosotros.
Hola, buenas noches, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buenas noches.
Me llamo Gonzalo, soy argentino. Los escucho todos los días y tengo una pequeña anécdota que me pasó hace muchos años cuando era adolescente. Bueno, no muchos, 10 años por ahí. Yo era muy adicto a estar en la computadora. Sí. Tenía muy malos hábitos. Bueno, como la mayoría de adolescentes. Y me gustaba mucho ver videos de terror en YouTube. Y encontré un video así navegando que decía video, el payaso te observa. Es un video muy cliché, con imágenes de películas viejas en blanco y negro, con sonido de gritos y ruidos así raros. Muy cliché, muy video que podría hacer tranquilamente yo con un poquito de edición. Okay. Nada que me asustó en su momento, ¿no? Uh-huh. Lo vi por la mañana y a la noche, en la plena madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, por ahí, estaba navegando de nuevo en mi computadora, estaba chateando en Facebook, no estaba viendo ningún video de terror ni nada de eso. Okay. Y la única luz que había en mi habitación era la luz de la notebook, y tenía mis auriculares puestos para no molestar al resto de la casa. En mi habitación estaba yo nomás y mi computadora de la nada se congela.
¿Cómo crees?
Y no, y como que aparece en negro. No recuerdo ahora muy bien. Sé que se congela y no puedo hacer nada. No me deja descongelar la pantalla y empiezo a escuchar ruidos de gritos y ruidos de música, así todo muy raro. Y al principio yo dije, ¿qué le pasa? Uh-huh. Hasta que me di cuenta que esos ruidos eran los mismos que escuché en el video en la mañana. Y me asusté mucho, la verdad, porque cuando me di cuenta que eran los mismos sonidos y ruidos del video, empecé a escuchar que algo se movía en mi cuarto. Y yo solo tenía la pantalla de la computadora y no podía ver alrededor porque la única pantalla que me daba luz era la de la computadora y no se veía muy bien el resto de la habitación. Simplemente escuché ruidos y yo me asusté muchísimo y empecé a orar, empecé a rezar. y bueno, bien, después de seguir escuchando esos ruidos horribles, yo empecé a rezar y eso se apagó. Mi computadora volvió a la normalidad y yo quedé en silencio pensando en lo que había pasado. Después de eso entré a mi perrito para que duerma conmigo. Pude dormir, gracias a Dios, pero es una experiencia muy rara que todavía no le encuentro mucha explicación, porque ¿cómo puede ser que un video así haya causado eso? Mi computadora nunca tuvo problemas, siguió funcionando normal. No creo que haya sido un virus, y si haya sido un virus, ¿cómo puede ser también? No le encuentro una explicación.
Sí.
Pero bueno, supongo que el que busca encuentra, y yo por estar viendo tantas cosas de terror y eso, algo se manifestó usando ese video. Hoy en día ese video se puede encontrar en YouTube, se llama El payaso te observa. No lo recomiendo verlo si no quieren tener una experiencia como la mía. Todavía sigo pensando si fue real, si fue paranormal o algún error en la computadora. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y espero poder salir en un capítulo.
Claro, amigo.
Muchas gracias por crear este contenido que me entretiene todos los días en el trabajo. Los escucho sin falta.
Gracias, amigo.
Desde temprano. Así que bueno, saludos desde Argentina. Un abrazo.
Gracias a todos los amigos, que sabemos que tenemos muchos y que se van incrementando allá en Argentina.
Así es.
Pero aquí también dice, ¿será que me habré sugestionado o la computadora tuvo un fallo o en realidad sí ocurrió algo extraño?
Yo no me fiaría mucho, mi querido amigo. Sería mejor que durmieras con la luz prendida. No vaya a ser que voltees y te des cuenta que el payaso te observa. ¡Ay! Imagínate nada más. Muchas gracias, Gonzalo. Buena historia. Pues, ¿qué te digo, amigo? Te podría yo decir, fue sugestión, ¿no? Pero la sugestión no genera que salgan sonidos de tu bocina, ¿no? De tu dispositivo. Algo ocurrió ahí, macabro, por supuesto, y te agradecemos que lo hayas compartido, mi amigo. Un saludo hasta Argentina.
Sí, qué gusto que a través de diferentes países se esté escuchando La Mano Peluda.
Claro que sí, La Mano Peluda Internacional. Bien por ustedes, bien por todos, porque somos una gran comunidad, ¿eh? Erika Covarrubias, buenas noches, familia. Saludos para todos desde la hermosa Guadalajara. Bienvenidos, amigos. Gracias, Erika, y a todos los que nos escuchan allá en Guadalajara, De verdad que también ahí sí escuchan La Mano Peluda, pero con mucha devoción.
Fíjate, y aquí nos comenta algo extraño que le sucedió a nuestro amigo. Nada más que no pone él su nombre, pero dice, Jerry Nacho.
¿Qué pasó?
Hoy hace exactamente un año que murió mi abuela materna.
Sí.
Ellos son de Querétaro. Mi primo hoy estaba en el tianguis y le tomó una foto a una señora igualita a mi abuela. La mandó al grupo que tenemos y todos nos quedamos en shock, sin saber al principio si era mi abuela o no. La foto que les mando es de mi abuelita, pero la del tianguis, en verdad, que era idéntica.
¿Qué te puedo decir? Eso estremece bastante. Estremece bastante. Dime tú, a ver, tú que me estás escuchando, ¿alguna vez has encontrado a alguien que se parezca a algún familiar tuyo o a un hermano tuyo? O bueno, vamos a ser más atrevidos. ¿Has encontrado a alguien que se parezca a ti? Que tú digas, ay, no manches, ese cuate y yo nos parecemos un buen. Yo sí me he topado con gente parecida a mi hermano y gente parecida a mí. Son cosas rarísimas, sí, pero yo creo que sí es factible y es muy posible. A veces los parecidos son grandísimos. Es más, hay inclusive por ahí algunas publicaciones, para que no piensen, ay, ese Nacho le pasa todo. No. Hay algunas publicaciones de artistas muy conocidos que se parecen inclusive entre sí y la gente los llega a confundir.
Aquí lo que incrementa la duda o que le puede causar a él y a su familia cierta inquietud es que su abuelita falleció hace un año. No es lo mismo encontrarte a alguien que se parece a algún familiar y que siga vivo, que podría ser una bilocación, ¿no? Que esté en dos lugares al mismo tiempo, pero el hecho que decir, mi abuelita, hoy hace un año, y vieron a alguien muy parecido a ella en un tianguis.
Ay, pues mira nada más. Qué cosa tan increíble, ¿eh? Qué cosa tan increíble. Pero sí, llega a suceder. Saludo a mi querida Lady Búho, que está con nosotros, y también Ena Aguilar, que nos acompaña esta noche. Qué bueno, mi querida amiga. Vamos con el ánimo hasta arriba. Por cierto, creo que tenemos por ahí una historia pendiente, ¿verdad, amiga? Ahí te encargo, ¿eh? No te vayas a hacer ojo de hormiga, mi querida Ena. También saludo al Malo. Y también saludo a Lucita Arellano, Juanito Arcos, Mapat Gómez, Erika López, que nos acompañan en la moderación, y a todos los amigos que también se van integrando en esta emisión. Por supuesto, Maribel Pineda, es que se han convertido en personas que siempre acuden a nuestra cita y eso se agradece bastante. Y voy a ir nombrando a varios de ustedes hoy precisamente porque es un día muy especial, una noche especial, ¿no?
Saludos también a todos los amigos que están mandando sus audios y mandando su texto diciendo quiero contar relato. Ahorita nos vamos comunicando poco a poco con ustedes.
Claro, es importante. Acuérdate que si tú quieres participar, nos mandes un mensaje que diga yo quiero narrar una historia, quiero contar un relato, pero también que nos digas la terminación de tu número telefónico para saber cuál es el número que acaba de enviar mensaje, ¿no? O sea, los últimos 4 dígitos es suficiente para poder localizarte y rápidamente pues hacer la llamada en reciprocidad a tu intención de platicarnos algo. Así que están todos invitados, ¿eh? No se queden con las ganas de participar en este programa para que juntos seamos esa comunidad que dentro de 30 años digan yo soy parte de la mano peluda. Yo participé en varias emisiones y eso es lo que más gusto nos va a dar.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias, situaciones extrañas que hoy estamos escuchando.
Para eso estamos todos reunidos en esta noche de miedo.
Nacho, ¿cómo están? Bonita noche a todos. Quiero contarles lo que a mi esposa y a mí nos pasó.
A ver.
La brujería por medio de una fotografía. Todo empezó en un 16 de septiembre del año 2014. Yo ya me había comprometido con mi esposo, éramos novios, y estábamos en una cena de fiestas patrias, y de repente empezaron a tocar la puerta y unos gritos horribles afuera en la calle, que saliera, que lo quería ver, que lo seguía amando y que no sé qué. Era una expareja de mi esposo. Cuando salimos a ver quién era, pues esta persona se abalanza contra mí y me empieza a pegar, me empieza a golpear, me empieza a agarrar de las greñas. Y bueno, sí se mire que tenga afuera en la calle. Y le dice a mi esposo que, bueno, en aquel entonces a mi novio, le dice a mi novio, no, te vengo a presentar a tu hija, tiene 6 años y todo. Él ya me había comentado de esta persona, que un día de repente ya habían vivido juntos, pero un día le dijo, ¿sabes qué? Tú eres muy poca cosa para mí y pues me voy a buscar otra cosa, ¿no? Entonces se fue y ya no lo volvió a ver. Ella regresa en ese momento a decirle que tenía una hija de 6 años. Entonces, pues mi esposo, no, pues ¿cómo crees? Que no sé qué. El chiste es que cuando ella me estaba golpeando, no me quería soltar el cabello. Entonces, yo trataba de soltarme de ella, ¿no? ¿No? Yo no le pegué, simplemente me defendí a que me soltara el cabello. Y entonces yo la trataba de ahorcar, pero era tanta su fuerza que no me quería soltar. Tanto llegamos a que casi la desmayo porque yo la estaba ahorcando. Entonces, cuando yo la suelto, yo le dejé marcadas en su cuello mis manos. Bueno, total pasó, la señora se fue, la niña estaba llore y llore. Yo le dije que cómo era posible que trajera a su hija a ver un espectáculo así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, total, la señora se fue y ya. Yo le dije en ese momento a mi novio, ¿sabes qué? Vamos a levantar una denuncia por agresión, o sea, y aparte viene aquí, o sea, se metió a la casa. No, 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 que así déjalo, que no sé qué. Bueno, total, lo dejamos así. A la semana él le llevó una demanda donde ella lo acusaba de él de haberla golpeado, cosa que no era cierto. Ella había dicho que los golpes o las marcas que llevaba en la garganta eran de él, cosa que no era cierto. Yo se las había hecho, pero bueno, lo demandó a él. Y para que ella quitara la demanda, le dijo a él, yo quito la demanda si tú reconoces a la niña. Y él le dijo, está bien, yo reconozco a la niña, pero quita la demanda. Y ya, total, él reconoció a la niña, ella quitó la demanda. Y a la siguiente semana, 2 semanas, 15 días, ella tramitó lo que es la pensión alimenticia. Hasta ahí, el pleito ya había quedado. Él le dijo a ella que ya no la quería volver a ver, que él no consideraba a la niña como su hija. O sea, sí, es parecido, es muchísimo, pero que pues nunca la había visto como su hija. Y que él se iba a hacer cargo de ella económicamente, pero que no quería verlas. O sea, que él ya no quería verlas.
Tiene trato.
Total, eso quedó así, ellos se arreglaron y hasta ahí todo iba bien. Yo me comprometí, ya estaba yo comprometida con él, para casarnos en noviembre de ese mismo año, del 2014.
Sí.
Pasa el tiempo y un día, cuando yo voy a su casa de mi novio, él y yo nos habíamos tomado una foto en una fiesta familiar y él tenía una copia y yo tenía otra foto, o teníamos la misma foto. Yo le dije, oye, ¿dónde está la foto? Dice, ¿quién sabe? Para esto, él se había traído a su hermano a vivir con él. Dice, a lo mejor mi hermano limpió y la tiró, o se le cayó, no me quiso decir, y se rompió, no sé. O sea, pensamos que había sido un accidente, ¿no? Que a lo mejor su hermano la había roto y no quiso decir nada. Pasa el tiempo, empezamos con los preparativos de la boda y todo el asunto, y yo me empiezo a sentir mal, empiezo a sentirme como ausente, y me empieza a ir mal en el trabajo. Me empiezan a decir que me tienen que bajar el sueldo a la mitad, que me tienen que quitar el seguro, que si yo quería estar ahí, pues que tenía que aceptar esas, o sea, en mi trabajo, que yo tenía que aceptar las condiciones de que me quitaran mi sueldo, ¿no? Dije, bueno, pues está bien. Yo con los planes de la boda y todos los gastos, pues no me quedaba de otra más que aceptarlo. Pasa el tiempo, llega el día de nuestra boda. Y como toda novia yo me imaginaba que pues una novia se arregla, ¿no? Se va, se pone uñas, se hace un peinado espectacular, se pone a dieta. Bueno, o sea, la emoción de una novia. Yo no lo tuve. Yo me sentía cansada, me sentía adormilada, me sentía ausente. O sea, yo iba a una fiesta, pero no era mi boda. O sea, yo no la sentía como si fuera mi boda, sino iba a una fiesta. Uh-huh. Faltando, ¿qué será? Como una hora para mi boda, me decían, oye, ya tienes que arreglarte, que no sé qué. ¿Yo para qué? O sea, la gente me decía, ¿te vas a casar? ¿No? ¿Te tienes que arreglar? Y yo, no, así estoy bien. 10 minutos antes de salir para la iglesia, me dicen, oye, ¿cómo crees que te vas a ir así? Yo no me arreglé, yo no me pinté la cara, no me maquillé, no me peiné, no me puse uñas. Lo único que yo llevaba era puesto era el vestido, y eso porque me lo pusieron. Si no, yo creo que con lo que llevaba me iba a ir a la iglesia. Tan ausente estaba así. Durante los preparativos de la boda, hubo muchísimos problemas. Mi mamá estaba muy enojada. Mi mamá no me apoyaba en nada. Se nos cerraban muchas puertas.
Sí.
La boda era para 500 invitados y solamente llegaron 50. Mis tíos no fueron. Mi familia es de una familia grande, tengo 14 tíos. De los 14 solamente fueron 4, y fueron solamente los que habíamos agarrado como padrinos de velación, de arras, de anillos y de lazos. Solamente ellos los únicos que fueron. Todos los demás no fueron, nadie fue. Entonces, bueno, total, pasa, llego a la iglesia, y yo tenía unas ganas de salir corriendo de la iglesia, no sé por qué, pero tenía unas ganas inmensas de correr. No lo hice porque pues ya estaba mi mamá y estaban la pequeña familia que había asistido, ¿no?
Uh-huh.
Ya total, pasó la ceremonia, llegamos a la fiesta, y pues ahí es donde realmente me doy cuenta que no habían ido mis familiares, ¿no? Yo pensé, igual no llegaron a la boda religiosa, pero igual a la fiesta sí llegan. Sí. Pues, oh sorpresa, no llegaron. Y me empiezo ya a deprimir, empiezo a llorar, y ya todo el mundo, ya no llores, lloras de felicidad, y yo no estoy llorando por felicidad. Pero bueno, pasa lo de la fiesta, estuvimos con la poca gente que fue y todo, y al finalizar todo, yo abrazo a mi esposo, ya, era mi esposo, y me dice, bueno, ya, ¿no? ¿Te querías casar? Ya déjame de estarme fregando, ¿no? Yo me quedé así como que, ¿qué pasa, no?
Uh-huh.
Bueno, total, terminé la fiesta y ya recogemos todo porque fue en la casa de mi mamá. Recogemos todo y al siguiente día, pues no tuvimos luna de miel, no tuvimos la noche solos. Se quedaron unos primos con nosotros, y durante la semana que todavía nosotros nos quedamos en la casa de mi mamá después de la boda, y siempre estuvimos acompañados, nunca estuvimos solos. Regresando a la Ciudad de México, porque esto fue en el estado, regresando a la Ciudad de México, empezaron los problemas. Él empezó con problemas en su trabajo, yo empecé a enfermarme mucho, tenía vómitos, tenía mareos, tenía síntomas como de embarazo, pero no estaba embarazada. Empecé a subir muchísimo de peso, mucho, mucho, mucho. El vientre se me empezó a abultar demasiado. Se me empezó a caer el vientre, por así decirlo, de cuenta que mi vientre estaba colgando, literal. Empezamos con pleitos entre él y yo, a enojarnos porque pasaba la mosca, nos peleábamos, nos agarrábamos muy feo, llegamos incluso a los golpes. Y bueno, fue un tormento, fue nuestro primer año de matrimonio, fue un infierno total, infierno. Nos pegábamos horrible. Y en una de esas ocasiones, mi esposo le preguntó a su hermano, ya que estábamos acá, ya vivíamos juntos, le preguntó, oye, ¿y la fotografía? Dice, no sé, yo no sé nada. Dice, ¿seguro no la rompiste o algo? Ya salió el tema de la fotografía. Y él dijo que él no la había tomado, ni que la había roto, ni nada. Pero nos comenta, ¿sabes qué? Que el otro día vino una señora y me dijo que tú le debías dinero y que te iba a esperar. Y antes de que te casaras, dice, vino esta señora, vino una señora y que tú le debías dinero y que le dijiste que aquí te esperara. Dice, pero yo la hice pasar. Dice, ahí se quedó un ratito y después se fue. Pues resulta que esta persona, la mamá de la niña, fue a su casa de él y se robó la fotografía. esto, pues a nosotros nos quedamos así como que, ¿qué onda, no? Pero bueno, la dejamos pasar, no le hicimos mucho caso. Y te digo, los problemas aumentaban y aumentaban y aumentaban de grado. Lo que la gota que derramó el vaso fue una noche antes de, no me acuerdo muy bien de la fecha, pero iba a llegar aquí a México el Papa Francisco. Y como saben, yo trabajo dentro de lo que sea una iglesia. Y a mí me había tocado, tuve la suerte que me había tocado unos boletos para estar presente en la misa dentro de la basílica. Entonces, me acuerdo que esa noche yo tenía que dormir bien para el otro día, estaba muy temprano allá. Pues empezaron los pleitos. A él le llegó un mensaje, no sé de quién. Después creo que fue de la telefonía celular, ¿no? La verdad no lo recuerdo, pero yo me puse muy loca. Así de que, ¿con quién andas mensajeándote? Y bla, 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 bla. El chiste es que nos empezamos a agarrar a golpes. Horrible, horrible. Él tiene una moto. Pues yo no sé de dónde saqué la fuerza. Yo no sé cómo le hice. Pero yo solo mido unos 50. Entonces imagínate una mierruña cargando una moto y la aventé. O sea, la aventé. Literal, la aventé. O sea, la cargué y la aventé. En ese momento él me empieza a golpear, me empieza a pegar en la cara, me empieza a agarrar a patadas y me tira y me empieza a azotar la cabeza contra el pavimento. Cuando él me estaba azotando la cabeza en el pavimento, yo lo volteé a ver a él y les juro que él no era. Yo veía una cara como de deformado, como un demonio, como la cara la tenía totalmente deformada. O sea, deformada, no era él, no era su cara.
Bárbaro.
Sí. Él me pegó mucho, yo también le pegué muchísimo. O sea, yo lo mordía, yo lo pateaba. O sea, fue una pelea muy fea. Entonces, obviamente eso fue en la calle. Estar en nuestra casa, salimos a la calle a pelear. Y salía un vecino, se empezaban a decir que qué pasaba, que no sé qué. Mandaron a una patrulla, mandaron a una ambulancia. Yo le dije, ¿sabes qué? Antes de que llegara la patrulla, la marcha, le dije, ¿sabes qué? Lárgate, vete, o sea, vete. Total, él se fue. Y a mí me atendió la patrulla, me atendieron los paramédicos, me dijeron, no, ¿sabes qué? No tienes nada. O sea, me revisaron y no tenía golpes, o sea, no se veían visibles. Yo dije, el otro día voy a amanecer toda moreteada, ¿no? No amanecí con ningún golpe ni nada. Me sentía yo, pues sí, moralmente mal, pero físicamente me sentía muy bien. Me fui a lo de la misa y todo. Y yo en ese momento dije, esto ya no puede seguir pasando. Esto ya no es normal.
Claro.
Y esto tiene que terminar. Empecé a tramitar mi divorcio y todo. Y yo lo contacté a él y le dije, ¿sabes qué? Como unos 15 días después, ¿sabes qué? Quiero que me firmes el divorcio. Y él me dijo, sí, te lo voy a firmar, pero quiero que me acompañes a un lugar. Sí. Cuando yo lo acompaño a un lugar, él no me dijo a dónde era. Era en un estado de la República. Fuimos. Y me llevó con un brujo, con una persona que trabaja con la Santa Muerte. Llegamos y él me lo dijo, o sea, quiero que hagamos el último intento para ver qué onda, qué pasa, ¿no? Porque a él iba mal en el trabajo, a mí me iba mal. Cuando nosotros nos casamos, nosotros habíamos ya dado un adelanto y una renta para irnos a vivir. Y nos negaron, o sea, nos dijeron, ¿saben qué? Ya lo renté, tengan. Teniendo ya nuestras cosas en la camioneta, en la mudanza, dijeron ya renté el departamento, váyanse a otro lado. O sea, nos pasaban muchísimas cosas. Cuando llegamos con este brujo, él nos dijo, nos empezó a leer las cartas y nos dijo, yo trabajo con la santa y pues quiero ayudarlos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ok, ¿no? Yo iba muy renuente, ¿no? Yo no creía realmente en eso. Cuando él empieza a pasar las cartas, él me dice a mí, tú tuviste una pelea muy fuerte con una persona, con una mujer. Le digo, sí. Y a él le dice, a ti te tienen enterrado por una fotografía que fueron a robar a tu casa. Uh-huh. Efectivamente. Y los quieren separar. Y le dice a mi esposo, a ti te quieren ver totalmente perdido y regresando pidiéndole perdón a ella, a la mamá de la niña, ¿no? Y bueno, dice, vamos a ver qué podemos hacer y todo. Nos empezó a hacer limpias, nos empezó a llevar a ciertos lugares y todo. Y nos fueron como 8 sesiones. Y él me decía, El día de hoy voy a orar por ustedes. Si oyes voces, no se asusten. Voy a ser yo no creía en eso. Hasta esos puntos yo no creía. Y una noche sí escuché cómo hacían murmullos. No entendía lo que decían, pero hacían algo así como que... Entonces yo me espantaba, ¿no? Y era cada 15 días. Entonces en la próxima visita que me tocaba, yo le decía, oye, sí, yo escuché esto. Me dice, sí, era yo, porque estas personas ya se dieron cuenta que yo les estoy ayudando y bla, bla, bla. Fueron 8 sesiones y la última sesión nos llevaron a una tipo cueva donde corría un río. Y nos dijo esta persona, tienen que traer una muda de ropa vieja que hayan ya utilizado, ya no la van a recuperar, y una muda nueva. Total, llegamos y esta persona pues ya nos dijo todo el ritual que teníamos que hacer. Lo hicimos, nos encueramos prácticamente, hicimos lo que teníamos que hacer, pero él nos dijo, van a entrar ustedes solos a la cueva y ahí se van a desnudar y van a decir ciertas palabras, ¿no? Pero al entrar, ustedes van a entrar hasta donde se les permita. Sí. Y nosotros así como que, ¿hasta dónde vamos a saber? Dice, ustedes lo van a saber. Total, vamos entrando y les juro que caminando fue como si nos pusieran una pared enfrente. Ya no pudimos pasar. Uh-huh. O sea, llegamos hasta cierto punto de la cueva y ya no pudimos pasar. Ya no nos podíamos mover. Estábamos todos tiesos. Y bueno, pues ahí empezamos. Ya nos desvestimos, hicimos todo lo que nos había dicho y todo. Ya de regreso, pues obviamente llevamos unas toallas, ya nos tapamos y todo, y salimos. Y se hizo todo el ritual, ¿no? Y él nos dijo, bueno, pues ahora, pues ya. Él nos advirtió desde un principio que si queríamos que el mal que nos estaba haciendo esta persona se le regresara, nosotros dijimos que no, que hasta ahí, o sea, que lo único que queríamos es que nos dejara en paz, y eso era todo. Pasa el tiempo, termina este ritual y todo, y dice, pues ya está, ya quedó, yo voy a seguir orando por ustedes, y pues ya, ¿no? Para esto nosotros, esta persona nos pedía que le lleváramos ofrenda a la santa. La ofrenda eran cigarros, era tequila, eran manzanas, porque ella me las pidió una noche. Yo durmiendo escuché la voz de una mujer que me dijo muy suavemente al oído, quiero unas manzanas. Yo supuse y se me ocurrió que era ella, ¿no? Entonces, en la siguiente visita que me tocaba ir, nos tocaba ir con él, yo le llevé las manzanas. Nunca nos pidió que la vida de alguien, o no. O sea, fue solamente algo simple. Y yo se lo dije al chavo, no, o sea, yo no la adoro. Yo no la voy a adorar y le estoy agradecida si es que me va a ayudar, pero hasta ahí. O sea, yo no soy fan de ella, ¿no? Si no hay ningún problema, ella te ayuda y tú ya le trajiste su ofrenda y punto, hasta ahí. No hay compromiso. Ok, no les miento. Sí. A partir de ese momento todo empezó a mejorar. Todo empezó a mejorar. Se acabaron las discusiones. Y bueno, las peleas a ciertos grados de golpes. Él jamás, desde ese momento llevó ya 6 años casada, o sea, son 5, que no me ha vuelto a poner una mano encima, que ya no nos peleamos, obviamente las peleas como matrimonio normal, pero todo ha mejorado, de no tener absolutamente ya nada de dinero, llegamos al punto de que no teníamos ni para comer, ahora gracias a Dios tenemos casa, tenemos terrenos, tenemos autos, tenemos una vida estable, todo empezó a mejorar, todo empezó a mejorar. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos llevamos súper bien.
Sí.
Somos como 2 niños chiquitos. No tenemos hijos porque, según esta persona, también me hicieron un daño para no tenerlos. Y también por consecuencia de mi sobrepeso, pues no me puedo embarazar porque tengo ovario poliquístico. Pero bueno, eso ya es cosa física y eso ya, esperemos que tenga arreglo, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros teníamos a lo que ahora tenemos, la verdad fue un gran, gran cambio. Y ahí fue donde creí que realmente existía la brujería. Uh-huh. Y que realmente se hace brujería por medio de fotografías. Después el chavo me dijo que no subiera tantas fotografías a Facebook, a redes sociales, porque de ahí las toman también. Entonces,
sí.
Pues bueno, no sé si es una protección para que esa persona no pudiera hacernos nada ni nada, pero... Sí, chicos, sí existe la brujería. Y pues hay personas que hacen el mal, ¿no? Y desafortunadamente me tocó o nos tocó pero gracias a Dios ahora ya estamos bien, nos estamos llevando, nos llevamos súper bien. Y pues puedo decirte que ahora sí soy feliz. Anhelo mucho volverme a casa porque yo no disfruté mi boda. Yo estaba totalmente ida. Pero bueno, ya dijimos que cuando cumplamos los 8 o 10 años vamos a volver a casar. Entonces, bueno, ya ese es otro asunto. Y pues sí, chicos, sí existe la brujería. Y qué mala onda que haya personas así.
Sí, claro.
Y bueno, esto es a grandes rasgos. Lo quise resumir lo más rápido posible. Pero eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Con mi esposo y pues ni modo, chicos. Así adelante y a pedirle a Dios que nos proteja porque no hay más que eso. Yo tuve que recurrir a otras instancias, pero ya era la desesperación y ya no sabíamos más qué hacer. Pero pues bueno, ese es mi pequeño relato. Un saludo a todos y los quiero mucho. Bye.
Muchísimas gracias. Aquí Juan Varela Sánchez dice, estuvo fuerte la brujería, claro. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan en una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa, continuamos en el resto de las estaciones en la República Mexicana y el mundo entero. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos en La Mano Peluda recibiendo todos tus mensajes y ahora nos vamos a ir hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya se encuentra Tony. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aquí tenemos a Tony. Tony, dame un segundito, amigo. Saludos. A ver, Tony, ¿estás ahí? ¿Me escuchas?
Sí.
Saludos, mi querido Tony.
Un poquito de altavoz.
¿Perdón?
¿Qué significa soñar esta otra iglesia anterior? ¿Otra? Cristiana, que pues ya hoy yo soy católico.
Ajá, sí.
Pero que yo quiero aprender otra cosa, tocar instrumentos musicales como la guitarra. ¿Qué significa soñar eso?
¿Esto lo has soñado frecuentemente?
No, nomás una vez.
Ah, pues amigo, ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que pues los sueños así llegan de repente, no necesariamente tienen que tener un significado. Cuando nosotros podemos desconfiar o sentir que hay un mensaje detrás de un sueño, es porque es algo que ha sido ya repetitivo. Los sueños son así. A veces soñamos inclusive que hasta volamos, ¿no? Pero en ocasiones no es otra cosa, sino que nuestro cerebro está descansando, está haciendo procesos y nuestra imaginación comienza pues a dar lujo de detalles en ese sentido. Pero no necesariamente tiene un significado, mi querido amigo.
Sí. Ahora sí, ya
fuera frecuente. Cuenta que, como también en la realidad, yo estaba preguntando por un hermano de esa iglesia cristiana.
Ajá.
Y hasta soñé que yo decía, que ese hermano o ese miembro, pues me enseñe cuánto me cobrará.
Nada.
Y yo preguntaba.
No te debe cobrar nada.
Órale. Pero así era el sueño que preguntaba.
Ajá. Ok, ¿y luego eso te dejó alguna huella, cambios en tu vida o algo muy significativo que tú?
Bueno, yo en la realidad he deseado tocar la guitarra eléctrica.
Ajá, muy bien.
Sí.
Sí, ¿y lo has conseguido? ¿Estás tomando clases o algo así?
No.
Ah.
También compro la guitarra.
Mira, no más. pues entonces tu deseo ha sido como que muy ligero, ¿no? Muy superficial.
Sí.
Si de veras quieres tocar la guitarra, pues va, empiezas comprándote una, ¿no?
Sí.
Para poder tomar clases.
Claro.
Digo, hay que dar el primer paso, mi querido amigo.
Bueno, gracias. ¿Ah? Gracias y saludos a Gina.
Saludos, claro que sí, mi amigo, hasta Ciudad Tony. Juárez.
A Ciudad Juárez, un saludo. Y pues muchísimas gracias.
Mira, aquí tenemos a Roberto Beto Lara, desde sí. Ontario, California.
Sí.
Les comento que a mí me dejó impactado el relato de Zoel. La del piso 25, la muchacha de seguridad.
Sí.
Ojalá lo repitieran. Saludos, claro, bendiciones. Que sí. Sí, de Zoelem, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, un relato bastante fuerte.
Muy bueno, muy interesante el relato, por cierto. Y saludos a Pokego, que está con nosotros. Y aquí estamos, amigo. ¿Quieres narrar una historia? Con mucho gusto, solo mándanos un WhatsApp. Fíjate, nuestro amigo el Kevin Rojas, que ahora dice que está resfriado, pero nos envió una historia que voy a disponerme a leer, amigos. Dice: lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente 6 meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y más me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba. Y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia: nunca lo escuchen a oscuras. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagué la luz del cuarto de baño y él gritó: ¡enciende la luz! Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Alguien le había puesto el stop. Yo no fui, de eso estoy seguro, porque tenía el dedo en el interruptor de la luz, y mi hermano tampoco. Él estaba dentro de la bañera y a más de 2 metros del portátil. La pregunta es: ¿quién apagó las psicofonías? Mi querido amigo, pues un gran misterio que tienes que resolver. ¿Ha habido más manifestaciones ahí en tu casa, mi estimado Kevin? ¿Algo de lo que pudiésemos sospechar? Las energías sabemos que están en todos lados, pero curiosamente, después de escucharse la advertencia, ¿verdad? Una advertencia que ya de entrada, pues te deja como que pensando: nunca lo escuchen a oscuras. Y ve nomás lo que tú hiciste, mi querido amigo. Qué tremendo. Bueno, vamos a esperar a ver si hay más noticias de esto, mi querido Kevin. Y con mucho gusto, aquí me encantaría que lo compartieras con nosotros.
Sí, tenemos más relatos y también qué es el tema, de qué se trata que vamos a platicar hoy. Ahorita lo comentando después del relato, lo platicamos.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Pues aquí, mandándoles unos saludos desde Tichitlán. Ese día escuché que estaban, hablaron sobre las cuevas aquí en el municipio de donde soy. Entonces, pues bueno, les comento. Aquí se dice más o menos, bueno, yo como tal no sé, no tengo familiares que hayan pasado por eso, pero se cuentan que aquí en los cerros hay encantos, pero el cerro no es como tal de aquí, de Teciutlán, es de Chinauta, es un municipio pues colindante, ¿no? Entonces pero hay una parte del cerro que creo que es parte de Mezcautla, algo así, Mezca. Bueno, mejor conocido como Mezca. Es una junta auxiliar igual de Teciutlán. Entonces, aquí se cuenta que aquí en las noches, buenas noches. Aquí en las noches, en las noches, ay, perdón. Ay, miren, ya me distraje. No, se cuenta que no todas las no todos los días del año se abre. De hecho, ahí me parece, la verdad no sé muy bien, que son los 28 de septiembre o los 29, el día de San Miguel Arcángel, porque de allá es el patrón. Entonces, se comenta que abre. Y de hecho tienen una, por lo que cuentan, tienen una, ¿cómo les podría decir? Una costumbre de que hacen el arco, y me parece que un día antes del mero día de San Miguel, aquí hay unas danzas. Entonces dicen que el rey Pilato se va al cerro a esconderse, al cerro, al mismo que les comento, donde hay encantos. Entonces dicen que se va, se esconde, y creo que va dejando cohetes o algo así, como que va aventando cohetes para que los demás Pilatos lo vayan a buscar en la noche. Algo así más o menos es lo que se cuenta. La verdad desconozco, y me gustaría e invito a la gente de Teziutlán, si sabe de esto, que por favor se comuniquen con ustedes y que lo cuenten más. Yo la verdad he escuchado, pero pues también mi memoria a veces no me ayuda, y eso que estoy bien joven, pero no sé por qué siempre he tenido ese problema con mi memoria. Se me olvidan las cosas rápidamente, menos comer, eso sí no se me olvida, creo que a nadie se le olvida. Pero no se preocupen. Les digo que voy a investigar, pero de hecho sí, aquí se cuenta mucho sobre los cerros, sobre los encantos, sobre que no es a cualquier persona, también es a alguna en especial, y van y se meten, o sea, no van con la misma intención de pues vamos a buscar, ¿no? O sea, es como voy a traer leña, voy a caminar, voy a arrear a los borregos, voy a lo que sea, y pasa eso. De hecho, yo vivo en un barrio que está casi frente al cerro y se ve muy bonito. Si puedo, y busco una foto de día, como se ve muy bonito el cerro. De verdad, cuidemos el medio ambiente, por favor, a todos. No importa dónde estemos, cuidémoslo muy bien, porque es de nosotros y es para nosotros, y no tiran la basura. Hay que quitarnos ese mal hábito, por favor. Guarden la NUPES a veces y llévenla a un sitio, y si ven que también el contenedor está lleno, por favor ya no le sigan echando, porque también luego se hace mucho. Me salí del tema, ¿verdad? Pero lo digo porque ese día estaba viendo un video de la Ciudad de México. Yo sí he ido, pero así como de pasadita. Y en Iztapalapa, me parece, vi uno de, se llama El Hoyo, no sé qué será, si será un barrio o no sé. Y realmente me quedé muy impactada, porque le puse mucha atención a los videos y casi no hay árboles. Entonces aquí donde yo vivo, la verdad, hay muchísimos, hay montes todavía. Y digo, no, pues me imagino allá, porque no hay árboles. O sea, hasta puse así como dije, no puede ser, el cerro ya, es un cerro, y me parece que ya hasta lo están, ya están hasta arriba. Y digo, wow, o sea, tenemos que cuidarnos mucho, cuidar mucho el medio ambiente, por favor, y no ser empáticos también. Entonces ya me desvié del tema, pero espero que sea de aportación para todos, y genera esa cultura que ya no estamos perdiendo a veces. Y también decirles que después les cuento unas anécdotas de mi marido, que se fue a trabajar al Tren Maya. De hecho,
ok, amiga, ahorita vamos a continuar con tu historia regresando del corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. ¿En qué va a terminar este relato? Vamos a escuchar.
Como les platico, entonces yo no puedo como tal que decirles, ahorita márquenme ahorita, porque me va a regañar. Es que es bien miedoso, y como le han pasado esas historias, pues es como lo que me va a decir, es que lo estás atrayendo otra vez, ¿no? Porque yo me he pasado a estar con él y con mi pequeño, que mi pequeño también creo que le heredó eso. Entonces yo, gracias a Dios, no he pasado nada, espero no pasarlo. Espero que esta vez sí se escuche bien mi audio. Traté de estar lo más serena posible. Les mando muchos saludos, en verdad, muchas gracias por... Ay, el perro ya empezó a ladrar, mire. Por hacernos las noches más serenas. Los días a mí me los hacen así de volada. En mi chamba me motivo y pues espero que estén bien. Saludos y besos.
Saludos. Ok, amiga.
Ah, y sobre lo que dije de Iztapalapa, lo dije sin afán de ofender. Sí, hijo. Espero y no lo tomen a mal. Que tengan linda noche.
Gracias, amiga. No te preocupes, no te preocupes.
Oye, estamos hablando de un tema que se titula La visita mortal. ¿A qué se refiere? Ya te comentaba que una pareja, era su aniversario, decidieron festejar, pero necesitaban a alguien para cuidar a su hijo, a un pequeñito que tenían. Contrataron a una joven que dio de cenar al niño, luego le leyó un cuento, tras cenar lo llevó a la cama y después la chica bajó a la sala a ver la televisión. Un rato después ella escuchó sonidos extraños provenientes de la habitación del niño. La chica, creyendo que era el pequeño que se había despertado, subió a ver qué hacía. Al llegar no encontró nada distinto a como lo había dejado, todo seguía tal cual. Pero al voltearse, se dio tremendo susto al ver un enorme payaso de tamaño real. Estaba sentado sobre la mecedora del cuarto. Ella pensó, y este payaso estaba horrible, dicho muñeco, y era demasiado tétrico para un pequeñito. Pero dijo, bueno, cuestión de gustos, y se retiró. Cuando la joven bajó por las escaleras, nuevamente escuchó ruidos y se sentía observada. Además, ella trató de pensar que solo era su imaginación, pero al pasar un breve rato escuchó repetidamente como el timbre de un teléfono. Ahora sí, las cosas ya se estaban tornando diferentes. La joven contestó y era el padre del pequeñito, que preguntaba si todo estaba bien. Luego dijo que él y su esposa le tomarían un poco más de tiempo llegar a la casa. La niñera dijo, bueno, pues no hay problema, aquí estoy. Y ella le dijo que si podía tomar una sábana y ponerla sobre el payaso del cuarto del niño, porque ya le producía mucho miedo. El padre en ese momento se sorprendió y le ordenó que saliera de inmediato de la casa, porque no tenía ningún payaso enorme, y menos como juguete. Tras eso, los padres llamaron a la policía y regresaron tan pronto como pudieron a su hogar. Cuando llegaron, encontraron una patrulla en su casa y al entrar, solo pudieron encontrar algo terrible. La casa tenía rastros por todos lados de este líquido vital y estaban solo los cuerpos sin vida de la niñera y el pequeñito.
Ve nada más.
El payaso nunca lo encontraron.
¿Y entonces qué sucedió?
Un festejo que se volvió tragedia.
Sí.
¿Y ese payaso de dónde apareció? ¿Por qué estaba ahí? Los papás jamás lo habían visto. La niñera tampoco.
Un gran misterio, Gina. Un gran misterio que quién sabe si algún día se pueda esclarecer. Lo que sí deja es, pues, una sensación como de que el mundo sobrenatural existe y se puede manifestar en cualquier lado. Saludamos a Tony Dark. Dice, hay muchos actores parecidos. El parecido de Eugenio Siller, Siller y Aaron Taylor Johnson es increíble. Me hace creer que estamos hechos del mismo molde.
Pues de hecho hay una teoría que dice que hay 7 personas físicamente iguales,
idénticos,
a nosotros,
¿verdad?
Ajá,
idénticos,
en cualquier parte del mundo. Entonces, imagínate a 7 nachos, uno aquí en México, el otro a lo mejor en Argentina.
Estaría bien que nos juntáramos todos. O 7 ginas, ¿no?
Juntémonos.
A ver, oye, cuál de ellas tiene el mejor
acabamos
carácter.
Acabamos de escuchar a Cone.
Sí.
Yo creo que la de México. A tu respuesta, la de México.
Ah, ok. Muy bien.
Bueno, ya una vez respuesta dada.
Ajá, ok.
Cone nos dice que tiene la segunda parte del relato de la brujería que acabamos de escuchar.
Ay, ¿por qué no le marcamos a mi querida Cone?
Aquí ya está con nosotros.
Perfecto.
Ella lista, puesta y dispuesta. Nos da enorme gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches, Chinita y Nacho. Muy bien, gracias. Saluditos.
Ya sabes que siempre nos gusta platicar contigo y nos hemos estremecido con este relato de la brujería, lo que viviste, pero nos estremecimos más cuando nos dijiste, es que hay una segunda parte. ¿De qué se trata?
Claro que sí. Mira, antes que nada quiero aclarar que la violencia nunca, nunca es normal, ¿okay? Uh-huh. Desafortunadamente yo por cegar, por cualquier otra cosa, nunca me di cuenta que eso no era normal. Ya después con terapia personalmente ya te das cuenta, pero yo estaba casada con un narcisista. Bueno, pero voy a contar lo paranormal que sí pasó durante todo mi matrimonio.
Sí, a ver.
Después de lo que acaban de, bueno, lo que acabo de relatar, yo duré bien con él 3 años, bien, estuvimos felices, todo, pero una vez más, la brujería se hizo presente de nuevo en mi matrimonio. Empecé a encontrar, bueno, nosotros nos cambiamos de casa y compramos un departamento, bueno, compré un departamento, y en mi departamento empezó a salir mucha cucaracha, mucha palomilla. En mi departamento, pues a mí me gustó porque mi departamento tenía mucha luz, mucha, mucha luz cuando llegamos. De repente mi departamento se empezó a apagar. No había luz, ya no entraba la luz del sol como debería, yo no podía tener plantas dentro del departamento porque se me morían. Y para el año 21, mi mamá enferma de cáncer y la llevó a vivir a mi departamento. Ella se va conmigo a mi departamento y ella me comentaba que en las noches ella sentía cómo pasaban sombras en la casa. Y ella se me decía, es que hay algo aquí, hay sombras. Aquí yo veo en las noches cómo pasan las sombras, me vienen y me jalan los pies, escucho como murmuran en mi oído, como murmuran en mi oído. Y bueno, cosas así, ella me decía que siempre había algo ahí. No, mamá, ¿cómo crees? No. Sí, hay algo aquí hay algo. Bueno, yo por cuestiones de trabajo, yo tenía que salir a trabajar y mi ex esposo, él se quedaba con ella a cuidarla. Ella me decía que lo veía muy raro, que se salía a platicar por teléfono y que se tardaba horas afuera y que pues ella ya no se paraba al baño, ya quedó inválida. Entonces, obviamente le tenemos que cambiar el pañal y todo. Pues ella muchas veces se quedó con el pañal mucho y todo. Bueno, yo empecé a sospechar que pues él ya andaba con alguien más, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, está bien. Un día mi mamá me dice, oye, me quedé muy dormida, me dieron la pastilla y me quedé dormida, pero yo entre sueños yo escuchaba a esta persona hablando por teléfono. Dice, yo pensé que hablaba por teléfono, pero no. Alguien vino a la casa y estuvieron haciendo cosas y que no sé qué. No sé por qué se me ocurrió revisar mi casa. Y en ciertos lugares de la casa empecé a encontrar brujería.
¿Cómo qué, Connie?
Encontré coco, encontré sal, encontré limones, encontré amarres de hierba en diferentes puntos de la casa. Entonces yo le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué vino de Jerez? No, que no sé qué. No, siempre lo negó. Bueno, pasa. Para esto, mi mamá empieza a empeorar. Y mi mamá empieza a decir, ¿sabes qué? Yo veo a tu hermano.
¿Tu hermano ya había fallecido?
Ya, él falleció a los 19 años. Él tiene 24 años de haber fallecido. Entonces mi mamá, es que yo veo a tu hermano. Y es que tu hermano está muy preocupado por ti. Yo, ay mamá, ya, por favor. Y bueno, yo con muchas cosas y con la enfermedad de mi mamá estaba mal, ¿no? Total, para el año 2021, ella fallece en 2 de noviembre. Pero antes de fallecer, mi mamá nos llama, yo a ella del hospital, yo la saqué en estado vegetal y me llama el doctor del hospital. Pero hay dos opciones, la entubamos o te la llevas a ir morir a tu casa. Ella desde que supo que estaba tremendo, jamás me entuvo, jamás déjame morir en mal. Dije, no, pues me la llevo. Yo me la llevé en esta UBCTA del día sábado, un día sábado. Para el domingo ella ya hablaba, ya comía. Lo único que le faltó a mi mamá ese día fue, pues, caminar. Pero mi mamá estaba muy bien el domingo, fueron sus amigas a verla, estuvo con la familia, estuvimos conviviendo con ella, charlando, comió carne. Es más, hasta una cerveza sí, se tomó. Para el día lunes, mi mamá quedó otra vez igual, en estado vegetal. Para el día martes, que fue cuando ella falleció, en la mañana me dice...
Oye, Cole, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedotón está cerca, pero también el miedofón está para que tú te reportes. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tres cosas son inevitables en la vida: la muerte, pagar impuestos y que te tuerza un abogado.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes y también estamos muy atentos a lo que nos está platicando Conejita. A ver, continuamos.
Okay, bueno, ese día que mi mamá estaba por fallecer, mi esposo y yo estábamos hablando de que cómo le íbamos a hacer para estar con ella, porque pues obviamente esto fue en el estado, en Cascada, y yo me tenía que regresar a trabajar, y él trabajaba un día sí y dos días no. Entonces me dice, bueno, pues yo descanso dos días y el día que me toque trabajar, pues tú te vienes y pides permiso y baja. Es cierto que en ese momento mis tíos me empiezan a gritar, Rosy, te habla tu mamá, ¿no? Pues paso yo con mi mamá, y mi mamá me dice, hija, ya me voy. Yo, ¿cómo? Y me dice, sí, ya me tengo que ir, ya vinieron por mí. Dice, háblale a mi gato, que era mi esposo en aquel entonces. Marca, háblale a él. Le hablan a él, y cuando él entra, pues dice, gato, te encargo a mi hija, cuídala, y si en algo los ofendí, perdónenme, gracias por cuidarme, pero ya me tengo que ir. Y terminando de decir esto, ella fallece. Ella falleció, y bueno, cuando ella fallece, pues obviamente, pues, el dolor y todo, yo me salgo, yo me quedé en shock, yo me salí de la habitación donde ella estaba, y mi esposo se salió, y yo vi que le marcó a alguien. Pero pues, X, ¿no? Total, pasó lo de ella y todo. Para diciembre, pues le digo que ya he contado este relato, de que ya me contactó por medio de otra persona. Ya estaba muerta, obviamente, pero me dijo muchas cosas, ¿no? Esta persona, sin conocerme, sin nada, me dijo, ¿sabes qué? Vienes con una tal persona, yo creo que es tu mamá, y bla, bla, bla. Ese relato ya lo conté. Pasa enero, febrero, y en marzo mi esposo empieza a comportarse de cierta manera, ¿no? Raro.
Sí.
En mi cabello se me empieza a caer, se empiezan a hacer huecos en la cabeza. Y empiezo otra vez con los mismos síntomas, a sentirme muy cansada, a sentirme mal, ya me dolía aquí, ya me dolía allá, el vientre otra vez muy inflamado. Pero yo le decía, bueno, estoy pasando por un luto, no he sacado todas las emociones. Yo lo uné a que estaba todavía en luto. Pasa todo ese año, y para finales de ese año, yo me entero que mi esposo ya llevaba 4 años engañándome con una persona. Ya él ya tenía otra, ya tenía un hogar allá, ¿no?
Oye, pero no era la misma mujer de antes de casarse.
No, era otra.
Ah, ya.
Era otra. Bueno, total, ella pues obviamente me manda mensajes, me manda fotografías, burlándose de mí y todo. Esto fue en diciembre. Para enero del 23, el doctor que tenía mi mamá me dijo que yo me tenía que hacer estudios, porque obviamente pues toda la familia de mi mamá, mis abuelas, tías, abuelas, habían muerto de cáncer y también mi mamá. Entonces dijo, lo más probable es que tengas el gen. No, no es de que te dé cáncer, pero tienes el gen, entonces hay que estar checando constantemente. Uh-huh. Me mandan a hacer una mastografía y ven unas bolitas y unas raíces ahí medias raras, ¿no? Unas cositas raras, y me dice el doctor, mira, no te quiero espantar, hay que hacerte más estudios, pero posiblemente puede ser cáncer. Por la forma en que están los senos y bla, bla, bla. Y pues yo con la impresión, yo le marco a él y digo, ¿sabes qué? Creo que es cáncer. Me dice, ah, bueno, tú ánimo, no te preocupes, tú échale ganas, tú no te preocupes. Ok. No habían pasado ni 15 minutos
sí.
cuando esta persona que me había mandado fotografías de ellos dos me mandó una conversación de ellos dos donde los dos están burlando de mí. Yo tengo cáncer. Y que bueno, que porque ya se van a quedar con el departamento, con coches y con todo. Bueno, pasa. Y me dice que no, que lo disculpe, que vamos a echarle ganas, que no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero el divorcio porque estoy ya por dignidad y por amor propio me tengo que alejar de ti. O sea, ya lo pasamos una vez, ya te perdoné una, dos, tres, las que sean. Por dignidad quiero el divorcio. Él, su única respuesta fue, está bien, a mí me sobran viejas. ¿Se va? Ya, perfecto. Pasa eso. Yo me separo en febrero, yo ya no regreso con él. En marzo, él me empieza a sentir mal. Me manda mensajes de que se siente mal. Y que posiblemente le han dicho que como le duele mucho el estómago, tenga cáncer. Yo lo tomo como... Y dije, no, pues este nada más me quiere chantajear para que esté con él. Dije, no voy a caer. Le dije, pues bueno, hazte los estudios pertinentes. Y si resulta que sí, pues con gusto yo te apoyo, ¿no? Digo, al final de cuentas, digo, el amor existe. Pero pues yo me tenía que separar por dignidad. Pasa. Y ya. En mayo me dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal, necesito un favor. Digo, sí, dime, necesito que me internes. Ya no aguanto la espalda, ya no me soporto, hace mucho que tengo mucho dolor, ya no aguanto. Digo, ok, para esto, esta chica entraba a mi departamento, él la llevaba en el departamento.
¿Cuando tú no estabas?
Ajá, exactamente. Entonces, bueno, pasó. Yo lo ingreso el 17 de mayo al hospital y él ya se había hecho unos estudios anteriores, pero no le habían llegado. Entonces había dejado mi correo para que ahí le llegaran. En cuanto yo lo ingreso en la mañana, a mí en la noche llegan los estudios y dice ahí claramente cáncer en metástasis etapa 4.
¿Ya es la última?
Sí. Entonces él me dijo, tú ya sabes para dónde va esto, porque estuve todo el tiempo estuve con él en el hospital, ya sabes para dónde va esto. Dice, yo quiero ser enterrado con mamá, o sea, con mi mamá. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con todo lo que se tenía que hacer. Yo le dije, pues échale ganas, vamos a ver qué se puede hacer. Me dijo, no, tú ya sabes dónde va esto y ya. Durante la etapa que yo estuve con él en el hospital, yo veía sombras, me cerraban las puertas del baño de su habitación. Él dejó de hablar, empezó a perder la voz porque obviamente se le estaba cerrando la tráquea porque tenía ya está todo invadido. Antes de que él perdiera el habla, la voz, me dijo que él había visto a mi mamá y había visto a otro muchacho. Le digo, ¿pero de dónde? Dice, estaban parados ahí en la puerta. Y me dice, ¿sabes quién era? Le digo, ¿quién? Dice, mamá. Le digo, ¿mi mamá? Me dice, sí, dice, mamá. Ya como que a veces, como hablaba, pero no se le entendía muy bien. Le digo, ¿mi mamá? Me dice, sí, tu mamá. Le digo, ah. Le digo, ¿y qué viene? Dice que ya nos vamos.
Ah, fue por él.
Ahí le digo, ok. Y me dijo él, antes de fallecer, perdóname por dejarte sola. Perdóname por todo lo que te hice.
Ya. O sea, que él falleció.
Sí, él falleció el 6 de julio del año pasado. 6 de julio. No, obviamente va el 6 de julio. Pero ahí no termina el asunto. Uh-huh. Bueno, él fallece, todo. Obviamente, yo estoy en el momento que él fallece. Yo le cierro los ojos, le digo que pues ya vaya a descansar, que ya no se preocupe, que yo le voy a echar ganas, ¿no? Yo le cierro los ojos y me dicen los doctores, no, pues ya, ya retírese porque se va a empezar a envolver el cuerpo y no sé qué. Vaya y llene los papeles. Me voy, lleno los papeles y todo, empiezo a hacer todo el arreglo de la funeraria y todo eso. Cuando me piden ir a reconocer el cuerpo, literal, yo me espanté.
¿Por qué?
Su rostro estaba todo como si a él lo hubieran espantado.
O sea, tenía el rictus como de espanto, de miedo.
Sí, exactamente. Sí, toda la cara así como, como deforme. O sea, sí, deforme, así como si lo hubieran espantado. Me dijo, yo hasta me sorprendí, el chico de la funeraria me dijo, ¿qué pasa? Le digo, es que yo no lo dejé, ¿eh? O sea, yo le cerré los ojos y todo, y él los tenía abiertos, tenía la boca abierta, tenía todo abierto, y lo habían envuelto bien. Bueno, total, pasa, lo llevan a la funeraria, le pido a la funeraria que por favor lo arreglen bien, ¿no? Porque pues sí, se veía muy demacrado. Su familia lo quiso ver saliendo del hospital, ya que iba en la carroza, y yo le dije, no, espérense que llegue a la funeraria, que lo arreglen y lo ven. Porque si yo me espanté, no me imagino ellos como se hubieran espantado más. Bueno, total, pasa lo del funeral. Y al funeral se presentaron sus compañeros de trabajo y se presentaron unas chicas, las cuales anteriormente le habían mandado un mensaje cuando él estaba enfermo.
Sí.
Pero cuando yo contesté el mensaje, le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué nos hemos visto? Que no sé qué. Pero en sentido amoroso, ¿no?
Sí.
Entonces yo vi las fotos de perfil que tenían y obviamente al momento de llegar ellas al funeral dije, ah, pues estas son, ¿no?
Sí.
Ellas fueron al funeral, fueron a la experiencia de él en el hospital y todo. Y todas las dejé entrar al hospital y todo. Fallece, a él lo creman y su familia me pide que lleve yo las cenizas con sus papás porque sus papás no se pudieron despedir de él. Uh-huh. Él era de Veracruz, llevo las cenizas a Veracruz y todo. Pasa el tiempo. Y un día, uno de sus compañeros me marca y me dice, ¿sabes qué? Tengo que contarte ciertas cosas y el por qué sospecho que a Luis, bueno, ya le dije nombre, a Luis lo mataron.
Uh-huh.
Y yo, ¿cómo? Sí. ¿Te acuerdas que fueron una chica? Porque fue una compañera de su amiga. ¿Te acuerdas que fue una chica así, así, así? Yo, sí. Ah, bueno, pues esa chica es me dijo que había sido obra santera.
Sí.
Y esa chica, cuando se fue la chica con la que me había engañado durante 4 años, ella tomó el lugar de su amiga. O sea, fue la novia en turno. Y que como él ya no le respondía ni nada, y que ya le empezaba a hacer como que dijo, bueno, ya me divorcié, pero intentaba como que regresar conmigo. A ella la cortó, por así decirla, la dejó, y ella le dijo, y lo amenazó en el trabajo, que si no era de ella, no iba a ser de nadie, y que de ella nadie se burlaba y se iba a acordar de ella. Y eso lo escucharon varios de sus compañeros.
Sí.
Dice, todos sospechamos que fue ella, porque casualmente él se empezó a sentir muy, muy mal cuando tú empezaste a hacer los trámites de divorcio. Él nos contaba que tú ya estabas haciendo los trámites y que él no quería firmar el divorcio, que él quería regresar contigo, que ya se daba cuenta de lo que valía, y bla, bla, bla. Y ella la mandó muy lejos. Uh-huh. Y ahí fue cuando ella lo amenazó. Total, le dijeron que ella fue la que le hizo algo y que nadie se lo quita de la cabeza porque ella le preparaba la comida.
Uh-huh.
Y las personas dicen que ella le echaba unos polvos o cosas a su comida, que la habían visto y que había una persona que ella, esa persona me podía firmar, esta persona le puso esto tal día, tal día, tal día, le ponía esto. Bueno, pasa, yo le dije, mira, yo ya no quiero saber nada, si fue cierto o no, esa es bronca de ella, ¿no? Ellos lo pagarán.
Sí, claro.
Si realmente le hicieron eso, ellos lo pagarán. Pasa esto. Y no tiene mucho, tiene como 15 días que me encuentro, ¿sabes?, con otra persona distinta. Y me dice, oye, amiga, yo no conozco a esta persona, es una chica. Dice, oye, amiga, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, te veo muy mal. Energéticamente estás muy mal, traes algo tú que te han estado haciendo y estás mal. Dice, déjame, por favor, ayudarte. Y yo, ay, no, otra vez no. O sea, no. Uh-huh. Por favor, le digo, mira, yo no tengo dinero, yo no voy a pagar, no quiero saber nada de esto. No te voy a cobrar. Simplemente te quiero ayudar porque estás mal. Dice, estás muy mal. En primera, tu mamá murió porque uno de tu familia la mató. ¿Y yo cómo? Me dice, sí. Anteriormente ya les había comentado que mi mamá me dijo, con la otra persona que me había contactado, que me cuidara mucho de una tía. Esta persona me volvió a dar el mismo nombre.
Sí.
Esta tía fue la que le hizo algo. Y yo, no. Dice, sí, tu mamá no murió de enfermedad natural. Fue por esta persona. Aparte de que cuando ella estaba joven, ella tuvo una maldición. Nada más dijeron, también le hicieron un trabajo. Y sí, mi mamá me contaba que antes la cara se le empezaba como a caer en pedazos. Le salían como granos y se le caía en pedazos.
Sí.
Y ella me decía que había sido una amante de mi papá quien le había mandado a hacer ese trabajo para que lo dejara. Pero, entonces habían ido igual con brujos y se recuperó. Entonces me dice, esa maldición la traes tú arrastrando, porque no nada más fue hacerle daño a ella, sino a toda la descendencia. Uh-huh. Dice, por eso tu hermano muerto, por eso tu hermano murió, por eso tu mamá también murió, y dice, y por eso estás perdiendo a tu familia. Tu marido fue principalmente porque no le cumplió la promesa que le hizo a una chica. Chica se vengó. De tal manera que si no iba a estar con ella, no iba a estar con nadie.
Oye, o sea que tu esposa estuvo metido con una y otra situaciones del mismo tipo,
Sí, o sea, pues no sé qué buscaba, realmente no sé qué buscaba. Me manipulaba, era una narcisista, obviamente. Pero pues lo más sorprendente, y no digo con el afán de burla ni de qué mala onda, no, pero yo me pongo a pensar, o sea, ella, la otra chica y él, cuando yo le dije a él que tenía cáncer, ellos se burlaron de mí.
Sí.
Y al final de cuentas, quien terminó muerto de cáncer fue él. Y sufrió mucho, sufrió bastante porque ni siquiera se podía acostar en la cama del hospital, tenía que estar sentado, ¿no? Uh-huh. Digo, al final de cuentas, estoy en proceso de perdonarlo porque no es fácil.
Uh-huh.
No sé si por todo lo que me hizo pasar. Pero también digo, qué mala onda, ¿no? O sea, ¿por qué acudir a lo que es una brujería?
Exacto, ¿no? Fíjate, de que tú te casaste a esto último que nos dijiste, ¿cuántos años pasaron?
9 años.
9 años, los últimos 9 años de tu vida que te viste involucrada en algo que ni siquiera te imaginaste cuando pensaste en casarte con él, y una situación bastante dura, difícil, pero como tú dices, las consecuencias de lo que nosotros hacemos en esta vida las tenemos que pagar aquí mismo, y él se portó malamente contigo al punto de burlarse por una enfermedad que esto mismo, no trae de su cuerpo, pero fue el diagnóstico que le acabó la vida y le hizo sufrir muchísimo el último tiempo.
Sí, de hecho, mucha gente obviamente me criticó porque ya él y yo ya estamos con los trámites de divorcio. Mucha gente me dejó de hablar, mucha gente me criticó por haberlo ido a cuidar todavía en el hospital. Pero sabes que, Gina, yo quería estar tranquila.
Tranquila, sí.
Tranquila de que yo cumplí con mi promesa, esa promesa que se hizo en el altar de hasta que la muerte nos separe. Y yo se lo dije, estoy aquí por el gran cariño que te tengo, por el gran amor que te tengo todavía, y porque yo sí hice mi promesa y yo sí cumplo mis promesas.
Claro, y además qué bueno que cumpliste con lo que tú sentías, porque la gente siempre va a hablar, pero tú te quedaste completa con el objetivo que tuviste en ese día del altar, y que dijiste que hasta que la muerte lo separara, y tú diste todo de ti
que no te hubieran pagado con la misma moneda es otra cosa, porque cada quien tiene que dar cuentas de lo que uno hace. Tú hiciste lo correspondiente. Nosotros agradecemos muchísimo, conejita, que hayas abierto tu corazón, tu vida, tu experiencia, para aquí en familia platicarlo, y te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, Dina, Nacho. Bonita noche.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues miren, nada más, ¿eh? ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué sienten? ¿Qué emociones les dejan relatos o experiencias como estas? ¿Existe la brujería o no existe? Hay que cuidarnos de con quién nos mezclamos, con quién nos metemos. Para todo, ¿eh? Para todo, amistades, relaciones de noviazgo, matrimonios. A mí me queda súper claro que desde un principio había cosas que ya como que no estaban yendo bien, ¿no?
Exactamente. Y nosotros agradecemos toda la participación que has tenido. Y conejita, que ahorita que nos está hablando, solo me faltó hacerme una pregunta que yo supongo que está bien, porque el proceso de enfermedad que a ella le habían diagnosticado, ajá, pues la escuchamos bien y no comentó más al respecto. Pero qué triste final, ¿no? Uh-huh. De su esposo.
¿Qué es lo que le hubieras preguntado, Gina?
Esto de si ya la enfermedad que a ella le habían diagnosticado la había superado.
Si ya había quedado atrás en el olvido. Pues esperemos que así sea. Esperemos que así sea, conejita. Te deseamos lo mejor. Y honradamente,
empieza una nueva etapa.
Así es. Me sorprendió que después de haber recibido el trato que te dio este hombre, uh-huh, tú hayas sido una persona leal. Le hayas ayudado, porque bien comenta, ¿no? ¿Y dónde estaba el amante cuando él estaba enfermo?
Eso.
¿Dónde estaba? A ver.
Pero eso habla de tu buen corazón.
Así es. Así es. Así que, pues te deseamos lo mejor, mi querida amiga. Y ojalá que absolutamente nadie tenga que pasar por situaciones semejantes a lo que acabamos de escuchar, ¿verdad?
Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta reunión que tenemos noche a noche para escuchar temas de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.